La mesa de los sultanes.
Con tal de irse de la casa, él iría a Mariupol, inclusive, como lo ha demostrado haciendo por el Penete, ese programa tan fantástico, donde entre penetes cada tanto hace alguna pregunta a algún futbolista, ¿verdad? Así que les presento al rey del canje, Rafael Cotela.
Entra de 15 remeras y a mí me impacta.
22, 23.
¿Eh? ¿Estás jodiendo?
Y vos tenés la de Arturito para hasta hace una semana, ¿sabés cómo está Arturito? Pidiendo que tu ultratón. Claro.
¿Se acuerdan cuando conducía el programa de videos virales en el 12 con Marina de César? Que ni siquiera se miraban porque uno estaba delante y otro atrás como si fueran Zaguero y número 5. Era formidable. Este hombre excepcional. Un Juan María, Juanchi Gironi.
Gracias, Juanchi. Gonzalito va al Monoprix acá pensando que está en supermercado a la vuelta de su casa mirando las ofertas.
Mirando precios.
Entonces claro. Salió del Monoprix.
Y el nene no mira ni los precios.
No, yo no miro.
Va tirando
paquetes.
Va tirando para adentro.
Pero más ya ahora no miramos precios. En Montevideo. Ni en Doha.
Cuando
ni en
Uruguay. Todo es barato al lado.
Ay, más ahora está bien.
Un apasionado de conocer otras culturas, Qatar es como el Iron Man de la tolerancia progre. Un esfuerzo extremo que su organismo no va a poder resistir. Gonzalo, la voz del uruguayo, Gobata Delgado.
Rescatar a este muchacho y llevárselo a la mejor clínica de Alemania, bancada por el Estado iraní.
Por el Estado saudí.
Por el Estado saudí para...
Viste que te lo confundís a todos.
No,
¿viste
no,
que,
no, no.
Viste
racista,
que para vos son todos racista, iguales.
Es un racista.
Yo sí. Sabía que te iba a agarrar. No sabía que iba a ser el peor programa.
Iba a ir a otra cosa. Los que pensamos.
Racista de la arena.
Sí.
Un racista de la arena.
Los que pensamos, no digas. Si sos solo vos el que piensa eso. Nosotros pensamos otra cosa. Somos solo.
Uno de los pocos uruguayos que en estos 4 años entre Rusia y Qatar envejeció peor que Godín. Por esa y otras razones es el capitán del equipo que no ha estado presente, que es un Pablo Fabregat, ¿verdad?
Yo no traje ropa mía. Todo tiene una grifa. O de la emisora, o del canal de la emoción, o de una nueva empresa que me acompañó en un emprendimiento.
Su único atractivo es el misterio, la de su existencia o no. Como la materia oscura, como el triángulo de las Bermudas o los cigarrillos sabor maracuyá, ¿existen? ¿Qué utilidad tiene?
¡Un Carlos Tanca!
Está en el protocolo. Si viene con un pantalón cargo, lo paro. Eso me dijo una persona que estaba justamente en una aduana después de que yo me comiera 5 veces en 4 escalas. Me pararon 6 veces. Y a la sexta le dije, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué problema?
Tuvo el bobazo viendo el Peñarol de Ramos que ha matado más gente que Putin en Ucrania. Una cosa espeluznante. Pero vuelve cual ave fénix y va a Qatar y relata a Uruguay campeón del mundo, un Álvaro González Márquez.
¿Qué
es eso? ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís bien? ¿Te sentís bien? ¿Eh? ¿Te sentís en un mundo nuevo?
Me siento un poco más turbado que ayer, pero...
está todo tomado por el espíritu de los Carlitos. Está absolutamente
bien. Juanjo fue por el Media Líder, Juanjo fue a través de un trámite en la FIFA, se presentó en el IBC, hola, tengo una ver Argentina-Arabia. Claro, fue.
Hice por los caminos que corresponden,
no, ¿y está mal fue? ¿Y cómo le fue a él?
Él fue al partido y yo estoy acá, eso, ¿verdad?
A mí me sacan el porro.
Me cachea el chole de la abuela Coca, te cachea ese, dice. Sí, está entrando como
el hermano.
Suerte no tengo aspecto a drogadicto.
No, tenés mucho más de obesidad serial que de drogadicto.
La mesa de los sultanes.
Ya arranqué muy bien. 20.08. Ahora sí, 20.08, hora catarí. Estamos en los estudios de FM del Sol, aquí en La Perla.
junto a Carlos Tanco. Carlitos, buenas noches, 14 horas. A mí me gusta siempre hacer esas cosas, 14 horas o 14.08
claro,
en Uruguay.
Porque esa es la función de la radio. No importa que uno tenga el horario en el celular, en todos lados, en el mismo en la radio del auto, no importa, la función del conductor de radio es decirle qué hora es a la gente.
Es una tradición muy linda, a mí siempre me gusta cumplir con esa tradición. Donde la hora, no con la temperatura, porque la temperatura es una cosa que ya la dejo de lado, ¿no? Bueno, son las 20.08, 17 grados, bla, bla, bla.
Para mí de mañana está bien.
De mañana. Porque sí. Es el anuncio para el navegante, ¿no?
Correcto. Alguien que va a salir de su hogar, entonces de mañana también me gusta.
Lleven paraguas, hay una llovizna, pero no, acá en Qatar no.
Porque al final no llueve. Tenemos que agarrar de eso para sostener nuestro trabajo. Sí. O sea, nos tenemos que agarrar de ese tipo de situaciones específicas que das un servicio puntual y que además genera una especie de recarga afectiva. No, porque es vos ya estás acostumbrado a que ese tipo te diga qué hora es, etcétera.
Es así, eso es, básicamente acabas de definir lo que es la radio, ¿no? Un servicio con carga afectiva. Y creo que así lo definió Marconi en primera instancia.
Claro,
¿no? Bueno, he creado un servicio con carga afectiva.
Y después hizo un barrio.
No vamos a hablar de fútbol ahora, lo vamos a dejar para un rato, porque ya se ha hablado bastante de fútbol. Vamos a hablar un poco de lo que fue la experiencia que tuvimos hoy en este primer partido en el Education City Stadium. Que
tanto se habló de fútbol que llegaron a mencionar, porque lo veníamos escuchando, ¿verdad? Mientras volvíamos en el Uber, completamente trancado en el tráfico de Qatar. Tanto se habló que llegaron a mencionar que es la primera vez, que solo una vez Uruguay no debutó contra una camiseta roja.
El dato estadístico cromático que lo trajo el gran último. Nico Vigliola, ahí sí. Quiere decir que ya habían logrado, lo habían dejado todo en la cancha a nuestros compañeros en Montevideo.
Tremenda empatía, porque ya no están encontrando nada para agregar, están tratando de agregar información de algún lugar y bueno, están levantando las baldosas y sacando lo que queda. Entonces me dieron ganas de abrazarlo en ese momento, pero estábamos un poco lejos.
¿Qué te pareció, vamos a cosas más mundanas, qué te pareció la organización de todo el Comité Supremo Catarí más la FIFA?
Vamos a hablar del
Comité Supremo. Desde la llegada al estadio.
La llegada al estadio está bien. La llegada al estadio está bien comparada además con otras llegadas a los estadios. En Sudáfrica, por ejemplo, tenías que caminar 3 kilómetros. Había una peregrinación para llegar al estadio. La salida también era un caos, pero acá quisieron organizar el caos. Y lo peor que puedes hacer es tratar de organizar el caos. El pick-up point de los Uber. Supongo que los taxis funcionaban un poco mejor, pero solo aceptan cash o ATM.
Sí, por lo menos así, exacto, así nosotros que salimos con Carlos disparado desde el estadio para tratar de agarrar el transporte y volver a la Perla es una isla, no llega al metro. El metro es un método de transporte bastante efectivo en todas partes del mundo, ya lo sabemos, pero acá para llegar al lugar, a estos estudios, teníamos que decidirnos por agarrar un transporte que fuera Uber o taxi. Con el taxi nunca logramos entender si te aceptaban tarjeta o no.
No, para mí no te aceptan.
No te aceptan, porque cash. Y después hablaban de una cosa que nunca les entendí.
ATM. La tarjeta ATM. ATM. Sí.
¿Qué están diciendo esto? Que no,
lo que pasa es que en el estrés ahí del momento y de qué hacemos, y no sé qué. Y
yo
además
entendía Saint Etienne, él dice, no, yo soy de Peñarol.
Estaba súper poblado, además, súper poblado de taxistas tratando de levantar el cliente, o sea, esa cosa como tremendamente agresiva, sí, como una especie de...
Caímos en esa trampa.
Enjambre.
¿No? Caímos en esa trampa, en el enjambre de Byung-Chul Han, de mucha gente diciendo, no, taxi,
no cash.
Y bueno, ATM.
Yo creo que hablé más o menos con 25 taxistas en ese corto periodo.
Y te felicito por haber entendido lo de ATM, que yo, la verdad, no, porque vos lo estás pronunciando en ese inglés...
aprendido en el anglo.
Aprendido en el anglo, viste, que es un poco más claro que para mí el Saint Etienne, que yo les escucho. Yo soy muy burro para interpretar las cosas, que es verdad también. Soy muy burro para interpretar las cosas. En todo sentido.
Sí, eso ya lo, o sea, yo en eso estamos hermanados, así que no te preocupes porque te puedes sentir acobijado, como lo que hizo hoy, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? ¿Quién jugaba de volante por la derecha hoy?
¿Quién jugó de volante por la derecha? Pelistri no jugó de volante por la derecha.
Bueno, lo que hizo hoy Pelistri con el pelado Cáceres, digamos, así de acompañado te tenés que sentir. Así, es hasta ese nivel, o como Bentancur estuvo al lado de Godín todo el tiempo, ¿verdad? Que probablemente Alonso le haya hecho ver el guardaespaldas y le debe haber dicho, vos sos Kevin Costner, Godín es Whitney Houston. Vos siempre al lado.
Siempre tenés que estar al lado.
Siempre al lado de adelante, ¿no? En este caso del lado de adelante, no es el guardaespaldas, sino que es el guardafrente, pero siempre, siempre, cerquita. Y cuando, obviamente, lo que ya sabemos, cuando va a sacar Rochet, 3 metros. Rochet tiene una distancia de pase de 3 metros. Más bueno, de 3 metros, es un lío.
Está esa teoría, golero nuevo, debutante, siendo, vamos a decir, a quien suplantó a Muslera, que ya tiene varias críticas. Una te vas a mandar y una se mandó, Roger, ¿no? En su debilidad, que son los pies.
Los pies, sí.
Despejó una pelota muy mal. La pelota no venía fácil, pero es verdad que son unas pelotas que... Las pelotas que no vienen fácil las tenés que despejar bien igual con los pies, siendo golero, más en estos tiempos del fútbol. Y dejó una pelota muy cortita ahí que...
Sí, salió contra el palo.
Contra el palo, sí, contra el palo.
En cualquier caso... volviendo al pick-up point y al Comité Supremo, creo que nos interesa, ¿verdad?
Exactamente, el Comité Supremo.
De organización.
Falló.
Yo creo que... Está mal, quisieron organizar el caos y no se puede ordenar el caos. Hay que dejar que el caos...
Nosotros que venimos de un país donde los medios de transporte ya de por sí funcionan de manera bastante caótica, hay que decirlo.
No veo por qué decir eso. La familia del taxi funciona perfectamente bien.
Estoy hablando de mi amigo Oscar Dourado, que una vuelta no solo me regaló una remera, una camisa del taxi, sino unos canjes para ir a comer en su restaurante ahí, el Faro Punta Carreta, de nunca me sale el nombre.
Absolutamente comprometido.
Nos comprometió a todos y yo estaba hablando del transporte colectivo. Pero ahí ya me comprometo con mi amigo Salgado también,
el zar
del el transporte colectivo, y no quiero meterme ahí. Entonces, en realidad no dije eso. Dije, nosotros viniendo de un país, por eso digo, a veces no
está todo desorganizado. Un poco menos desorganizado que lo que está todo, está el transporte colectivo.
La salida del estadio, de todas maneras, de Education City Stadium, educación, como decías hoy.
Education.
La salida es fácil. Uno sale rápidamente del estadio, está muy bien organizado, tenés la gente que te va indicando, permanente es una línea de personas que te van indicando con una señal luminosa o con esas.
Vimos al Player of the Match.
El Player of the Match, sí.
Que era el que decía taxi.
Taxi.
This way, taxi. Le encontró un ritmo.
Vos decías ayer que Bentancur un poco es el metrónomo, ¿no? Sí. El que marca el ritmo de la sección. Hoy no jugué. Y esa persona en esa línea era el que marcaba el ritmo de los. De las personas que estaban saliendo y iban a buscar un taxi o un Uber.
Hay tres caminos diferentes. Metro, taxi, Uber. Entonces, cada tanto aparece un megáfono. Y es verdaderamente molesto.
Un megáfono donde una persona está sentada en una silla muy alta como si fuera un umpire de tenis, ¿no?
La primera vez que lo vi esto fue en Londres.
En los Juegos Olímpicos.
Sí, es bastante común. Y es tremendamente molesto. Te percute porque me parece que la idea es aturdirte. Es como medio para moverte como el ganado.
Claro.
Digamos, tenemos que sacar a toda esta cantidad de gente de acá. Entonces, la idea es aturdirte y saturar un poco y que sigas las indicaciones de manera automática. O sea, que por necesidad pongas tu piloto automático a funcionar y te sacan de ahí. No cuestionas nada, vas a decir, bueno, para dónde voy a llegar. Entonces, te hablan mucho, muy fuerte, y el megáfono es algo bastante molesto. Sin embargo, este cra consiguió un ritmo.
Y consiguió despejar el megáfono de tu cabeza, que no se estaba entendiendo mucho, y ubicártelo. Y fue aplaudido. Y la gente le decía, taxi, this way.
Taxi, this way. Taxi. Fue el Player of the Match.
Fue el Player of the Match.
No, estamos hablando de un partido que salió 0-0.
Sí,
además.
El Player of the Match, aparte oficial de la FIFA, se le dieron a Valverde, ¿sabías?
¿Ah, sí?
Sí. Bueno. Fue el Player of the Match, que en un partido soporífero, la persona que mejor le pegó la pelota y la metió contra el palo, casi ahí en el vértice.
Y además.
Capaz que merecía ser el Player of the Match.
Para mí no fue el Player of the Match.
¿Cuál sería para vos el Player of the Match? Porque muchos, en base a lo que se pensaba de él, muchos dicen el Player of the Match fue Godín.
Bueno, probablemente porque nuestras expectativas eran más bien temerosas,
claro.
Digamos, ¿no? Porque además uno no quiere ver fracasar a Godín.
No.
Me imagino que nadie quiere ver fracasar
a Godín. No, además casi lo vimos tocar las barbas de Alá, si es que Alá tiene barba, con su cabeza, porque metió un cabezazo en el primer tiempo que pegó en el palo y podría haber sido eso de... No solo Godín jugó bien, hizo un gol y capaz era el gol de la victoria.
Igual para mí la mejor jugada de Godín es... cuando es un pelotazo
que
él sabe que no va a llegar.
No va a llegar.
Él sabe que no va a llegar y se dedica a obstruir. Porque...
Exactamente. Va tirando ligeros codazos cortitos como para decirle al coreano, te estoy midiendo.
Mientras mira Rochet.
Diciendo Rochet.
es tuya, es tuya. Yo lo voy a sostener todo lo que pueda. Yo lo voy a retrasar y vos tenés que cortar esto porque yo no voy a llegar. Y me parece que esa velocidad mental para contrarrestar su lentitud física y sus dificultades físicas y por la falta de potencia, por la edad que tiene, me parece que fue glorioso. A mí me conmovió.
Bueno, yo me sentí, viste, la Volver al Futuro, la tercera parte de Volver al Futuro, cuando tienen que lograr que el tren adquiera la velocidad necesaria para recibir la electricidad necesaria para volver, básicamente, hacia el futuro, y se va acabando la pista, porque el puente es un viejo puente que ya no existe.
Ese es Godín.
Y Roget era como que estaba en la punta de ese puente, y Godín le pedía, acercate, no dejes que lleguemos tan cerca del precipicio, acercate un poco, porque esta pelota...
Para mí esa jugada duró un minuto y medio.
Bueno, fue eterna esa jugada. Bueno, la verdad, esa fue la jugada que me dejó los huevos en la garganta, de todo el partido, porque pensé que no llegaba Godín y Roget no iba a llegar porque estaba como esperando lo que llegase para poder cabecearla, pero se quedó plantado ahí en el borde del área grande, en la media luna.
Y la despejó de cabeza finalmente. Bueno, entonces
desactivamos la bomba.
Cuando arribamos al pick-up point este de Uber, por supuesto que pedimos un Uber y en realidad pedimos dos.
Sí, pues hay que ser precavido.
Claro.
¿Por qué?
Y obviamente no llegó ninguno de los dos y estaba a 8 minutos cuando el mapa marcaba.
Muy mal organizado el tema del Uber, una gran falla.
50 metros, suprema, estaba, ¿no? 50 metros, a, en realidad al final estaba como a 800 metros, ¿no?
Estaba casi un kilómetro y fue la primera que me pasó que en realidad pido un Uber y el Uber me viene a buscar caminando. Entonces yo veo un auto que se acerca en la aplicación, pero era la persona que se acercaba caminando con el celular en la mano.
El dibujito del auto dice, ya está acá de más cerca, Y llega una persona y dice, ¿Sean? No, nosotros no somos. No está Sean acá. Y entonces, claro, en un momento, él que estaba viendo lo mismo que vos, pero al revés, digamos, claro, él estaba viendo.
Es que estábamos al lado.
Se paró al lado con el celular, te llamó. Con el celular y dijo, hola.
Hola, John. Aquí estoy.
Acá estoy.
Yo, la verdad,
atendiste y dice, ah, claro, estás acá.
Estuvo muy poco lúcido como muchos de los jugadores uruguayos. Poco despierto, como de costumbre.
Uno tiene que mantenerse fiel a su estilo.
Ya me había pasado. Que no es la, o sea, debe ser la segunda o tercera vez.
Hay penal para Portugal.
Que me dicen, bueno, penal Portugal, 63 minutos del partido. No lo vi, ¿eh? ¿Viste la incidencia?
Sí, pero no me di cuenta de nada. Y bueno, son las 20:21 acá en Qatar.
Que si tuvieras que decir un resultado que sea el resultado favorable
siempre
para Uruguay,
empate.
Este partido, siempre empate.
Permanente empate, sí.
En ese momento siempre empate.
Sí, siempre
empate. ¿No preferirías que Portugal empiece a hundir a Ghana?
No, de ninguna manera. Preferiría un empate siempre y bueno, arrancamos todos iguales y de vuelta. Y nosotros después empatamos con Portugal. Y
pero todos sabemos que
empata con llegamos a esa última fecha soñada, que es después de todos empates, el que gane clasifica.
Bien. Lo que todos sabemos es que Cristiano Ronaldo no erra penales, ¿no?
Lo estás diciendo busca de un milagro por la negativa.
No, porque lo acabas de romper en tal caso, porque viste que no se puede aclarar. Si
no puedes decir de abajo antes de tirar los dados.
Pero no, a ver, te apuesto 100 monedas de Qatar.
Reales.
Reales.
Jorge Reales.
Jorge Reales. Que claramente Cristiano Ronaldo va a hacer este gol de penal. Ahí se acomoda, como siempre, avanza esa pelota y la clavó como un. Así se tiró un penal.
Sí.
O así se tiró un penal y así lo tiró Cristiano Ronaldo. 1-0 Portugal, 64 minutos del segundo tiempo. Dudo que se mueva el marcador, ¿no? Es decir, podría ser otro gol Portugal, pero me parece muy...
Estás aventurando innecesariamente un resultado. Yo no sé por qué te metiste en ese problema. No sé. Pero no sé si te estás escuchando vos mismo.
Estoy mareado como estaba el Tornado Alonso. Como estuvo el Tornado Alonso y su planteo en el partido. Estoy absolutamente mareado.
¿Qué te había pasado dos o tres veces, Juanchi? ¿Qué es lo que te había pasado dos o tres veces?
Juan, me decían. Juan.
Sí,
y yo decía, es Juan. Ya entendí que es Juan. Y hoy, cuando dijo Juan, y yo escuché que vos le decías no, yo dije en mi cabeza, no, pero debe ser Juan, me está buscando a mí, yo sé que me está buscando a mí. pero estaba tan vacilante en ese momento, salí tan vacilante de este partido que dije...
Y además cuando uno está esperando ver el auto llegar, estás buscando un auto y una chapa.
Era inverosímil, porque caminamos después un kilómetro con el Uber y pasó algo que era más increíble, que llegamos a un estacionamiento, casi esos estacionamientos perdidos, casi que bueno, y había muchos autos blancos.
Y no lo encontraba.
Y no lo encontraba.
El hombre no encontraba su Uber.
No sabía dónde había dejado su auto.
Entonces empezamos a revolver todo esto con la dificultad en la cabeza de que no llegábamos a iniciar el programa acá, ¿verdad? Que era lo estipulado. Uh-huh. Y efectivamente no llegamos.
Bueno, así como Alonso se tiene que replantear, obviamente, la estrategia contra Portugal y el equipo, nosotros debemos replantearnos cómo vamos a hacer la próxima transmisión el día de partido, porque claramente hubo dos problemas. Uno de los problemas era que el Media Center, el lugar donde transmiten el periodo, tiene una hora de cierre, que quizás la próxima vez no debamos respetar.
Que es cuando se muere el primero por hipotermia. Ahí es cuando dicen, bueno, ya está, murió uno por hipotermia, se acabó. O quizás cuando pierde algún miembro, ¿verdad?
Me sorprendió mucho algo que dijiste hoy, porque yo pensé que el Media Center es el lugar a donde van, que en este caso era en el sótano del estadio. Uh-huh. Era en el último piso del estadio, era en el sótano.
Antes era como un container, por ejemplo, en Rusia era un container al costado del estadio.
Y el frío que hacía en el Media Center, o sea, locos del aire, estaba insostenible. Y yo pensé que era una cosa de los cataríes por este calor abrasador que hace permanentemente acá, que estamos terminando el otoño y todavía
son adictos calor. Al aire.
Exacto, es un país que tiene la renta per cápita más grande del mundo y la mayor cantidad de técnicos en aires acondicionados.
Y le gusta quemar energía. Le gusta.
Es lo que hacen.
Claro.
Es lo que hacen. Ellos
se dedican a eso.
Y vos me decías que en Rusia era igual. Media Center era, te caga de frío.
Muy frío, tremendamente frío. Ahí, no sé, es una disposición de FIFA. Claro. Me parece que es para generar la incomodidad del periodismo deportivo y que después salga a hacer el trabajo del periodismo deportivo, que es volcar su resentimiento sobre los jugadores que están corriendo dentro de la cancha.
Pero lamentablemente...
Para empeorar el producto, que es lo que trata FIFA últimamente de hacer permanentemente.
El ser humano es una especie bastante resiliente y el que se muere de hipotermia, aún así se muere antes de que nosotros podamos terminar a hacer la mesa de los sultanes de allá. Es decir, hoy murió alguien de hipotermia.
Sí.
Estadístico.
Sí, ahora, en este momento estaría muriendo alguien de hipotermia.
En este momento estaría, y nos estarían echando del Media Center. Disculpen, ha muerto alguien. Se tiene que ir.
La policía, no te querés quedar cuando hay una persona muerta.
No, porque tiene CSI Qatar y todas esas cosas.
Claro, tenés que declarar, tenés que ir a la comisaría de Qatar.
En calidad de testigo.
Exacto.
Yo lo vi, a la persona vi cómo primero se puso azul.
Nadie hizo nada.
Vi la escarcha sobre su cabeza.
Exacto, sí. Perdió tres dedos y bueno, después falleció, ¿verdad? Falleció. Confiábamos en que no iba a ser así, pero falleció.
Y el otro problema es que estamos en una isla que se llama La Perla, que tiene solo una entrada con un puente, entonces claramente el tráfico era insoportable a la salida. O sea, en realidad hicimos bastante rápido el trayecto estadio, el entrada a La Perla y la entrada a La Perla ya directamente a ritmo de peatón, que en un momento los bajamos y seguimos caminando porque era lo sensato de hacer.
Pero además creo que como hoy es jueves de noche y mañana es día sagrado o no sé qué, eso le entendí al chofer de Uber.
Al chofer, que era de Etiopía.
Sí, exactamente, ¿no? Y que nos estuvo poniendo reggae y todo y que se asustó con nosotros porque entendió algo. Nosotros estábamos
haciendo... Eso era una puteada hacia su persona.
No, en realidad nosotros estábamos haciendo chistes. Vos dijiste, esto va a haber que charlarlo
con el Comité Supremo.
Con el Comité Supremo. Y escuchó el Comité Supremo y dijo... Y empezó
Sorry guys.
No es mi fault. Y entonces, we are joking. Estamos haciendo chistes. It's for fun.
Pensó que lo íbamos a botonear.
Escuchó Comité Supremo y pensó.
Entró en pánico.
Estos dos tarados, estos dos turistas de mierda, van a decirle al Comité Supremo que yo no actué bien. Y en realidad lo que estamos diciendo es que no estaba funcionando.
Que le saquen el Uber, le digo.
Exactamente.
A una persona que justamente había hecho todo su mayor esfuerzo, no fue a buscar con el celular en la mano, dejó el auto, casi lo olvida, casi no encuentra nunca más su auto, hubiera sido la pena de muerte. Y aún así...
Fue conmovedor.
Exacto, nos vino a buscar, fuimos con él a tal auto.
Nosotros estamos agradecidos con él, pero ante el chiste de vamos a reportar en el Comité Supremo que esto del pick-up point no funciona.
No funciona.
Y que le erraron, y que hay que
cambiar
algunas cosas. Bueno, y que una cabeza va a rodar.
Debería, porque
sí. Y en este caso, por suerte, estamos hablando literalmente.
Así que, bueno, en fin, él pensó que era sobre su tarea.
Y después nos dimos cuenta que el etíope era una persona muy noventera, que tenía muy calado el fútbol de los 90, porque llegamos por el Maluma a hablar de Colombia, y de Colombia nos habló del pibe de Valderrama.
Lo primero que nos dijo fue Valderrama.
Sí.
Y entonces...
dijimos, estamos ante alguien que sabe fútbol y tiene los viejos valores.
Era un par nuestro. Un par, empezamos a nombrar jugadores de los 90. Fue una fiesta de jugadores de los 90.
Pasó Roberto Ballo, habló de...
Hagi.
De Zucker, de Davor Zucker. De J.J. Okocha.
J.J. Okocha, llegamos hasta J.J. Okocha.
Que para él, obviamente, siendo, a ver...
africano.
Africano, porque hay que meterlos todos en la misma bolsa, como nos meten a los latinoamericanos.
Lógico.
Funciona así, por unidad macro.
Pero además, ¿sabes que cuando en el Mundial de Sudáfrica ellos tenían como una especie de mancomunión?
Claro.
En el destino de los países africanos, porque como ha sido bastante asiago claro. La participación africana en los mundiales, uh-huh. O sea... cuando uno avanza, se ponen todos a hinchar por ello.
Sí, sí, sí.
De hecho, Ghana, cuando jugó contra nosotros, era local de vuelta. Nosotros llegamos al local dos veces.
Claro, llegamos al local, a Sudáfrica y a Ghana después.
Correcto. Entonces, sí, él recordaba a J.J. Okocha como un héroe de, evidentemente, su juventud, que coincidía con nuestra juventud. O sea, era un veterano,
era
básicamente.
Veterano. Sí, sí, sí. Sí, bueno, claro, era... digamos que el etíope que con el que viajamos... tuvo esa cosa de código de etario, de decir, no nos estamos encontrando, ellos no están logrando llegar a su auto, yo del lugar que estoy no puedo llegar nunca a donde están, yo me bajo del auto y lo voy a buscar caminando. No fue,
te cancelo el viaje. No, te lo hace.
No, exacto, porque vos llamamos a dos Uber.
Oh,
y hubo un Uber.
Dos viejos de mierda, claro. Se llama tu
padre. El Uber que vos llamaste te canceló.
Nos están disparando con rayo láser.
Estamos jugando
al tiempo. ¡Oh! Empató Ghana.
Te dije, funcionó.
Acaba de empatar Ghana.
¿Qué te dije? Que el marcador era imposible.
Imposible que se moviera. Dijo, y lo único que puede suceder es que haga un gol Portugal. Eso es lo único que puede cambiar el marcador.
Una me tiene que salir bien, exacto, por favor.
Exactamente.
Bueno, la falsa cerveza en el estadio, 1-1, 72 minutos, acaba de empatar Ghana. La falsa cerveza en el estadio, la Budweiser Zero. Budweiser se quedó con el clavo de traer tanta cerveza a Qatar que al final no le dejaron vender. Y
bueno, vos la consumiste igual.
Yo la consumí.
Placebo.
Sí, sí, era como un placebo. Me sentí un poco mal en el momento que hice una cola eterna para comprar falsa cerveza. Pero.
Era una falsa cola para comprar falsa cerveza.
Nadie compraba falsa cerveza. Salvo yo y algún otro uruguayo. No vi a otra persona que no sea de nuestra nacionalidad con una falsa cerveza en la mano. No vi. O compraban gaseosas. O compraban algo para comer. Pero nadie compraba falsa cerveza. De hecho, la heladera de falsa cerveza estaba casi como intocable.
Claro.
O sea, que en un país...
A mí no se me ocurriría en mil años comprar
una falsa cerveza.
Yo no
cerveza.
Tomo cerveza, claro. Yo tomo cerveza solo para que me genere el efecto del alcohol.
El efecto del alcohol.
No es algo que me guste consumir.
Sí, a mí fue claramente un paseo porque sentía que estaba en ese ambiente mundialista.
Salvo que sea Estrella Galicia.
Por supuesto, ahí ya tomo, sí, sea sí. Cero con cero.
Pero porque es un sponsor.
O sea, con alcohol, sí. Y nosotros vinimos a cumplir primeramente con
es un amigo.
Los amigos.
Los amigos auspiciantes, me parece que esa es una gran fórmula del periodista deportivo. Los amigos auspiciantes.
Mirá, esto es una de las cosas que nos preguntábamos. ¿Cuánto ganés había? O sea, que para ellos, ¿cuánto ganés?
¿Cómo es que se llama? El que hizo
André
el gol.
Ayew. André Ayew, el que hizo el gol de Ghana, y bueno, claramente a Ghana le funcionó. Llevemos a los viejos del 2010, ¿no?
Sí.
Acaban de hacer un gol. Nosotros llevamos a cuatro viejos del 2010. Uno no, se goleó suplente ahora. Y los otros tres que jugaron, los otros cuatro que jugaron, Godín, Cáceres,
Suárez
y Cavani. No hicieron lo que acaba de hacer Ghana, que trajeron uno del 2010 y le acaba de lograr empatar el partido a Portugal. Y digamos que nuestros viejos del 2010, hoy Suárez tuvo un desempeño muy bajo.
Sí, a mí me parece que Suárez jugó en una posición que fue la de él, pero que ya no es la de él. Que no es una posición en la que pueda...
Vos le harías un enroque con Darwin. Descabanizarías a Darwin.
Claro.
No lo obligarías.
En realidad no es exactamente un enroque porque Suárez tiene que jugar más suelto.
Más
Darwin
suelto.
Hizo un trabajo tremendamente sacrificado por la izquierda.
Como lo hacía Cavani antes.
Exacto. Y lo que debería hacer Suárez es una suerte de enlace
es un electrón suelto ahí que anda y que lo alimenta a Darwin de pase de gol. Algo parecido a lo que hizo contra Canadá.
Claro, exacto. Que fue lo que hizo, ¿no? O sea, logró colocarle una pelota en la cabeza de Darwin.
Le puso dos o tres.
Exactamente.
Ese me parece que es el lugar para que juegue Suárez en este momento de su carrera y en un mundial, sobre todo, ¿no?
Sí, aparte. Sí.
En la Major League Soccer puede jugar.
Sí, 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 no, pero en un mundial sí, porque das muchas ventajas si tu jugador ya físicamente no es lo que era, inclusive desde el punto de vista de la presión. Claro. Arriba, porque es un jugador que ya no puede, no le da la fuerza para presionar y pescar esa pelota, ¿viste? Eso lo, en tal caso lo tendría que hacer.
Además,
Darwin Núñez en esa posición.
Además, me parece que él no quiere jugar ahí, que él sabe que tiene que jugar un poquito más retrasado y alimentando a Darwin Núñez y que Darwin Núñez explote su capacidad física en los lugares en donde tiene sentido, no atrapado contra la raya, que ahí lo hace pensar mucho y lo entrevera.
Estaba mirando un poco a repercusiones en redes.
Ahí va a salir alguien.
Que, hay mucha calentura con Alonso, por ejemplo. Bueno. Alguna de las cosas que vi.
Es habitual.
Sí, siempre nos vamos a agarrar con alguien, o con el técnico, con el planteo del técnico, con algún jugador que no anduvo bien. Pero
a mí, sí, a mí no me gustó nada igual.
No, bueno, por eso te iba a decir. Especialmente el primer tiempo, ¿no?
Sí, que es lo que el técnico tiene en la cabeza.
Sí. O sea, eso es lo que él planificó. Eso es lo que él llevó. Él llevó como esa suerte casi de rombo, de esquema, de...
Para mí era un 4-1-4-1.
4-1-4-1.
Lo que vi. Y Bentancur era el primer uno y Suárez era el segundo uno, digamos. Y los cuatro de siguientes a Bentancur eran Pelistri, Valverde, Vecino, Darwin.
Vecino Darwin.
Y el que se adelantaba más en realidad para lanzar la presión era Vecino, y eso no funcionó nunca. La
hasta que al final volvimos al
4-4-2, que es lo que sabemos nosotros.
De donde nunca deberíamos haber salido.
Gol de Joao Félix. ¿No es Joao Félix o sí es Joao Félix?
Pide.
Es Joao Félix, amigos.
Reclama offside, ¿no? Ah. El jugador de Ganés, pero claramente.
No, bueno, si se movía el tanteador. Que era muy difícil que se moviera el tanteador. El tanteador no se va a volver a mover, dijo Juan Chuní a los 62 minutos. Y hemos tenido dos goles en 15 minutos, ¿verdad? Uno de Ghana y este de Portugal, de Joao Félix, que a mí me parece tremendo jugador, pero que por alguna razón a Simeone no.
Yo no sé si quiero que en el fondo...
¿Gane Portugal? ¿Te parece el mejor resultado?
Sí, que gane Portugal...
A mí porque me gusta el entrenador.
Que no llegue tan desesperado contra nosotros... Y así viéndolo, lo que vi de Uruguay hoy, ya vi que Portugal ya hizo dos goles por lo menos, lo que espero es...
Empatar con
Portugal, sumar dos puntos y jugarse una vez más como en el 2010, toda...
Contra Ghana.
Todos los papeles contra Ghana.
Sí.
Eso es lo que más o menos yo puedo...
Un Ghana eliminado, además, probablemente, ¿o no? Si saca un empate contra Corea, tanto mejor.
Y bueno, eso sería brillante, ¿no? Sí. O sea, que empate Ghana con Corea, porque eso nos daría la posibilidad de ganar un partido y clasificar.
De todas maneras, le tuvimos que explicar a nuestro plantel juvenil, ¿verdad? Que el debut de Uruguay es así, horrible. Siempre. Ellos tenían una expectativa de disfrutar, de encontrarse... con buenas sensaciones en el estadio.
Yo me comí tres en Fortaleza, y vos hablabas las colas.
Con
para
Costa Rica.
Rica.
Porque no debutaste contra la Holanda de Cruyff. No. Debutaste contra Costa Rica y te comiste tres.
Nos comimos tres y arrancamos encima ganando 1-0 con gol de penal de Cavani. O sea, todo parecía alegría. Llega el segundo tiempo y nos hacen tres, nos barren. Y entrar y salir del estadio ahí en Fortaleza fue una barrera de tortura, porque era al rayo del sol y hacía calor de verdad.
Como este calor amable otoño catarí.
Y en el estadio hacía frío. El estadio es abierto, pero el aire acondicionado del estadio está tan al mango que vos estás sentado en la tribuna. Y en la tribuna.
Otro gol de
Portugal. Pasa frío. Bueno, listo. Ya está.
Otro gol de
Portugal. Ahora sí, ¿eh? Este equipo.
¿Sabés que me di cuenta? Recién me di cuenta que el rayo láser, que cuando nos atacan con rayo láser, es que nos están anunciando un gol. Sí. Pero a nosotros no llega antes porque, evidentemente, lo ven antes allá. Porque obviamente el mundial, el peor lugar para ver el mundial es el país del mundial. Entonces nosotros vemos después de lo que nos llega el aviso desde Montevideo que hubo un gol.
Este Portugal es bravísimo y este Portugal es el que vamos a tener que jugar el próximo lunes.
Y vamos a salir a buscar ese empate heroico.
Hay que salir a buscar
el empate. No hay.
hay que ser honestos, hay que ser vivo.
Te quiero decir que robó Joao Félix nuevamente. Para mí es tremendo jugador Joao Félix, pero el Cholo Simeone es un necio. Ah, está en Orsay, lo van a anular.
Hay un, te diría que sería por la punta del zapato izquierdo, ¿no? El pie izquierdo que está en Orsay. Pero vamos a ver si el VAR interviene, porque hubo toda una discusión sobre el offside este que se traza de manera automática y que...
¿Hay una discusión, sí?
Sí, hay una discusión desde la ética del fútbol, ¿no? Es decir, no se discute si la decisión del VAR es correcta o no. O sea, eso se acepta.
¡Oh! Ese es el sonido de que no hubo gol. Nos acaba de llegar el sonido. No, me imagino que ese...
Sí. El VAR acaba de anular el...
Oh. Uy, es confuso, ¿eh? Es confuso. Nos están tirando el rayo láser de vuelta.
No, lo confirma el juez, ¿eh? Gol. Lo confirma el juez, es gol.
Gol.
Señores, no hay gol. 3-1 está ganando Portugal.
Bien que está alguien. Gracias. Nos saludan los camiones, ¿verdad? Por la calle, porque acá hay muchos camioneros en Qatar que no se escucha. Muchas gracias, muchísimas gracias.
Esto, la verdad que nos obliga a ser sinceros, ¿no? Este Portugal está muy salado.
Este Portugal, a diferencia de otros Portugales.
Sí, y bueno, y con este planteo, yo creo que ahora sí hay que ir sacando la calculadora.
ya la calculadora.
Ya la tengo en mi mano. Ya tengo en mi mano la calculadora, ya la saqué.
Que es una cosa que no existe más, la calculadora,
no,
¿verdad?
No, la calculadora no, la calculadora como objeto con una sola especificidad.
A Foto Martín le quedó un clavo de 1,5 millones de calculadoras. Exacto. Le pasó mucho peor que a Budweiser. Además de que ya no revelan, ¿no? Es terrible lo que pasó. Primero se le acabó el revelado y después, pero les quedaban las calculadoras. Dijeron, tranquilos, tenemos las calculadoras. Porque en Uruguay lo que funciona es la segunda opción, ¿no? Siempre. Es los helados que en realidad te venden tuppers, el queso que te vende un vaso, en fin, ese tipo de cosas. Y dijeron, tranquilos, tenemos las calculadoras. Y enseguida se murió la calculadora. Fue terrible.
Pero de algo hay que estar seguro. Y yo de lo que estoy seguro es que el Banco de Seguros del Estado, aseguradora oficial de La Celeste, lanzó una campaña que homenajea el origen de nuestros jugadores porque, como bien dice el Banco de Seguros del Estado, el sueño con calculadora mediante sigue intacto, o no con calculadora mediante sigue intacto. Ingresando en el canal de YouTube del Banco de Seguro del Estado, pueden ingresar ahí, Banco de Seguro del Estado del Uruguay, para conocer más de esta campaña y disfrutar de contenidos inéditos. Bancos de Seguros del Estado, aseguradora oficial de La Celeste. Vamos haciendo una pequeña tanda aquí desde Doha, La Perla, en Qatar, esperando también por la llegada de todo el resto del equipo, que muchos tenían otros deberes, ¿no? Sobre todo zona mixta, Pablo y Rafa estaban trabajando para el canal 12 y el canal 10, pero bueno, ya en la última hora, te diría, de programa, nos vamos a ir metiendo y recibiendo a todo el resto del equipo aquí en esta transmisión de FM del Sol, el debut mundialístico de Uruguay en Qatar. Fue un 0-0 con Corea. Reiteramos, Portugal le gana 3-1, hacemos la tanda y ya venimos.
La mesa de los sultanes. Presentó Jameson. Decile whisky a disfrutar un gran momento con amigos.
Walk the walk on every street. Upon a ball, I went through hell to my feet. Hit every discotheque and ask it for me.
Son las 20:50 de Qatar, 9-10, 3-10 ahí en Uruguay. La gente ya amaneció muy temprano, se despertó muy temprano para ver el partido. Yo inclusive tenía una banda de amigos que habían prendido el fuego a las 7:30 de la mañana, ¿no? Esa gente tan patriota que tenía una parrilla llena de achuras y carnes. Y ahora mucha gente seguramente ya volvió a sus actividades normales. Mientras aquí estamos en plena noche catarí en La Perla. Sí. Hay toda esta cantidad de artificios que nos van regalando el Comité Supremo, como una suerte de bandas desfile. De desfile americana, sí, una cosa que no
tiene. Es rarísimo. Tiene una representación asiática, sí. Hay un carro alegórico asiático.
Es un cocoliche. Un cocoliche cambalache, sí, iba a decir, un cambalache más
y,
que un cocoliche.
Después de que Juan Chiuni dijera a los 62 minutos de partido que difícilmente se moviera el resultado cuando iba 1-0 ganando Portugal, tuvimos 4 goles. Juanchi, 4 goles en 28 minutos.
Quizás un gol más de Portugal. No, claramente.
4 goles en 28 minutos es el promedio más alto de goles del Mundial hasta acá.
Es increíble, lo acabo de decir, es estadística pura, es la realidad. Y me estoy dando cuenta que ese poder por la negativa me está funcionando y creo que con responsabilidad lo voy a empezar a usar para que sucedan determinadas cosas.
No abuses.
De aquí a el lunes.
No abuses, ¿eh? Es como pegarle al televisor para que se arregle. Tenés que elegir los momentos.
El momento del golpe.
Cuando vale es como, bueno, este, el truco que te sirve para calmar a tu hijo. Ese tipo de cosas. Usalo cuando sea muy necesario.
Bueno, perfecto. Mira, tenemos al influencer.
Es un influencer que está empezando. Es un influencer, sí, que está tratando de imponerse. ¿Te hiciste cuenta?
No.
Chiquito.
No, y te faltó que no me gusta lo que estoy haciendo.
No te gusta lo que... No. Eso se nota. No lo tengo por qué decir yo porque me parece que es un énfasis innecesario.
Igual es raro porque hoy me crucé con Javo Machado y me dijo que estaba haciendo muy bien las cosas.
Sí, a mí también, no importa. A mí me dijo que estaba haciendo bien las cosas y todo ese tipo de cosas que se dicen. Me parece que los influencers se afilan. Sí. Eso es lo que creo, o por lo menos resumí de ese encuentro con Javo Machado.
Pero después pasé por al lado del 10 y le dije, muerto.
¿Cuál es el influencer del 10?
Un coloradito.
Un coloradito es, sí. Martín Lieberman.
No. No, pará. Ah, ahora sí, ya está.
Otro coloradito, le dije, sos un muerto.
Ay, ¿qué agrede?
Creo que no me escuchó.
Se agreden los influencers. O sea, forman parte de la vida de la vida de cualquier ser humano, que se agrede el uno con el otro, los influencers. ¿Qué te contestó?
No me escuchó, me parece.
¿Cómo es la vida de un influencer? No tenés idea, me imagino.
No tengo idea.
Claro.
Pero me parece que es bastante triste, están todo el tiempo filmándose. Y tienen un ego muy grande.
No miran el partido, capaz, en el partido de fútbol, porque se pasan haciendo videos, transmisiones para sus seguidores. Supongo que de eso se trata. Y porque se aparte pena. No podés filmar todo el partido, porque enseguida te va a saltar algún voluntario de la FIFA y te va a decir, señor, usted no puede filmar si hacer su video.
Para... En eso no tiene nada que ver el Comité Supremo Organizador.
En eso tiene que ver.
Igual antes... yo filmé todo el partido de Canuto, pero después en realidad no lo había filmado, nunca había apretado el rec.
Antes del espacio del influencer,
es
antes de recibir,
edad, chiquito.
Antes de recibir a problema. Pablo Fabregat, atención, es tiempo de médica uruguaya. Tómate 2 segundos para pensar en tu salud. Todos aquellos que tengan su cédula terminada en 1 durante el mes de noviembre y por Fonasa pueden hacerse socios de la médica ya mismo. La mejor atención, gastando menos. Adelante, ahora sí, con la transmisión. Pablito Fabregat, recién llegado del Education City Stadium. ¿Cómo estamos?
No va Pablo.
O sea, que
pero menos lleno de tiene...
claro. Pero hay algo que tiene un resentimiento adentro que de alguna manera termina imponiendo su presencia cuando en realidad su talento no lo justifica.
Le va a ir bien.
Influencer, es tu espacio, es cortito. Tu momento. Dale para adelante, no deje que te intimide nadie. Es tu momento, te acaba de presentar la médica uruguaya. Imagínate, qué mejor.
Bueno, voy a aclarar un poco la voz. Son mitos que derribamos sobre venir a Qatar, que son 4, ¿está?
¿Cuatro mitos?
Sí, el primero, la vestimenta. Cada quien se viste como cada cual. Vi personas con bermudas a la rodilla y chicas con hombros descubiertos. Yo me vine con un pantashort que me queda un poco apretado y ahora lo tengo como short nomás. Igual me queda apretado.
Ah, pero te aprieta la huevera fuerte.
Sí, además.
Te va a empernar un árabe si te va así.
Sí, no, pero este.
Sí, porque...
Posadita y marcando huevera.
Porque del extremo machismo y la separación permanente de hombres y mujeres al acto homosexual,
sí. Al pedigüeño hay un paso, ¿no?
Se pudrió todo rápido.
Lo que pasa es que creo que él no está preparado además para ese tipo de humor.
Pero aparte es porque tengo huevos grandes. Ah, por eso sí. Se me marca la huevera.
Me impresiona la fe que se tiene. Esto es lo que me impresiona. ¿De dónde saca la confianza?
Alcohol, bueno. Se consigue. Ayer fuimos a cenar y tomamos tres. En realidad no fue ayer, fue el primer día.
El primer
costó
día.
5,000 pesos que pagó Carlos.
Este guión.
Gracias, Carlos.
No, de nada. Este guión lo escribiste, hijo de puta. Renovable, chicas.
Te lo dice alguien que está constantemente renovando. Que es incapaz de repetir un recurso.
Igual yo tomé, que nunca tomo. A lo sumo una copita de Jerez en Navidad.
No, muy bien. Una no toma alcohol.
Tres, el calor. Que son 3 de 4, que al final no hizo tanto calor. Hace calor, pero no como un día de verano medio en Uruguay, que es un calor más seco este, que te seca la boca, pero igual nos estamos hidratando mucho con agua mineral de acá.
¿Vos estás grabando esto para las redes? Esto que estás diciendo, porque deberías editarlo después si es...
Es un video, claro. Es el influencer sin una edición para redes.
Correcto.
Sí, tengo editores.
¿Querés que te filme o algo?
Y en realidad el cuarto no hay, que eran 4 no hay, eran 3 nomás. No sé quién escribió esto. ¿Vos lo escribiste? No.
Lo escribió hace mucho tiempo, ¿por qué no lo revisaste antes de salir de ahí?
Porque leo de primera. Y
¿Te gusta la naturalidad? Eso, ¿te parece que eso te da naturalidad? Leer... de primera, la información, el guión que te den, sin haberlo preleído, porque eso que te quita naturalidad.
Claro, sí, me gusta la
no tenés naturalidad.
La naturalidad y la...
No tenés, es una cosa que no tenés. No te preocupes más por eso.
Y
no,
la naturaleza también me gusta, Carlos.
La naturaleza te gusta.
Me dijeron que iba a ver camellos y no vi camellos, quiero ver camellos.
Bien, sí. Perfecto. No sé cómo termino yo respondiéndole a este estúpido que me exige cosas. Él me exige a mí. Hay algo que en mi personalidad que no está bien. Ya me estoy empezando a preocupar forma que estoy encarando.
Influencer, gracias.
Esto fue todo.
Después, cuando necesitemos...
Eso es un adulto.
Ayornarnos con esto de tener un influencer, que a mí me parece una verdadera estupidez, pero...
Tirar unos tips.
No me interesa tampoco. Gracias.
O vas tirando tips, eso es lo que haces, super. Permanentemente, tira tips.
Tips y curiosidades.
Te digo gracias también a Punto Mío. ¡Ah! Qué gente de bien, Punto Mío. Que se viste de color cielo y nos acompaña en esta Copa del Mundo en Qatar. Gran courier, porque, por ejemplo, te trae compras de Estados Unidos o Uruguay hasta la puerta de tu domicilio y tiene la tarifa más baja del mercado, Como es la nueva promo que tiene ahora por la Copa del Mundo, 30% off en tu primer envío a Uruguay. Así que ingresen a Punto Mío. .uy, crea tu cuenta que es 100% gratuita y listo. Punto Mío, el courier de los uruguayos.
Pablo, sos tan bueno que ese PNT estaba escrito para dos conductores.
Y lo hizo solo.
Vos lo hiciste solo.
Acostumbrado con Jorge hace 10 años que nunca entendió esa dinámica de publicista que escribe para dos.
Sí.
Lo hago y me respondo.
Igual podemos blanquear acá.
La fuerza de los hechos. Terminó el partido.
Podemos blanquear acá que el publicista que escribe para dos, con todo el cariño que se le tiene a los publicistas, porque son los que nos habilitan el dinero a nosotros.
En gran cariño.
El publicista que escribe para dos es un enemigo, hijo de puta.
Dejen de escribir para dos.
No escriban más para dos. No escriban más. Son horribles las interacciones de los PNT.
Terminó el partido en este mundial que están dando muchos minutos de descuento. Un poco más de 9 en el partido. Portugal gana. Se salvó, mirá, por una distracción tremenda del golero de Portugal.
Increíble.
Casi estuvo el empate. Pasado los descuentos de gana 3-3. Una cosa increíble. Ganó Portugal.
La cara de Cristiano es buenísima.
Bueno, tenemos que hacer una tanda, Pablito. Después de la tanda.
El indio portugués, no lo entiendo,
Vengo lleno de opiniones.
El Siux portugués.
Quebrado.
Es parte de esa cosa de pastiche que tiene el mundial. Vamos a hablar del hincha rentado también, porque hoy con Carlitos le pedí que me sacara una foto con los hinchas rentados de Uruguay.
Nosotros estamos fascinados con los hinchas rentados. Nos parece un hallazgo, Pablo.
Es la sensación del mundial, ¿viste? O sea, es la sensación del mundial.
Es la bubucela de 2010, son los hinchas rentados.
Ya venimos.
Hacemos una tanda. Chau, chau.
Qué linda noche en La Perla, qué hermosa localidad, qué clima estupendo, tan linda como la Estrella de Galicia, que es una cerveza incomparable, francamente, y la tengo en la mano en
Yo
este
también.
Momento.
Sí.
Es una cerveza elaborada a fuego lento, con recetas que tardan hasta 30 días con un largo tiempo de maduración para que todos disfrutemos de una cerveza única, como es Estrella Galicia, una cerveza incomparable, claro que sí. Estamos con un hombre que ha disfrutado tanto como una Estrella Galicia esta jornada.
Sí. ¿Cómo andás, Rafa? Qué buena jornada, qué lindo la pasaste, ¿no?
Pasaron dos viudas de obreros fallecidos en el primer mes de elaboración de estadios y dijeron, oh, Rafa, pobre, te están haciendo, estás al lado.
Pobre muchacho, nunca había visto una explotación así. Neuer, el capitán de Alemania, dice que el partido que viene, en vez del brazalete o taparse la boca, se va a agarrar los huevos. Como diciendo, lo están sentando en el baño, el pobre Rafa. Yo solo quiero avisarle a mi familia que llegué a Qatar,
sí,
que estoy acá, que no es mentira, que no me enfiesté con cuatro daliscas, que estuve
de traje y corbata.
¿Por qué nunca saliste al aire?
Ay, Pablo, hoy la televisión es mucho más que la hay. Me extraña. Me sorprende que reduzcas una emisión televisiva que envía a un comunicador y un camarógrafo a una breve salida al aire. Estuve haciendo otro tipo de cobertura.
Ajá.
Cobertura invisible.
Una cobertura invisible.
Hoy fuiste Gustavo Poyet.
Peiné.
Hiciste, o sea, ese trabajo que no se ve en ningún lado.
Les puedo contar los detalles del parking del Pullman, el hotel donde estaba alojada la selección. ¿Sí? Pero al dedillo, porque estuve una hora y media parado al rayo del sol ahí.
Y perdiste dos encendedores.
Y perdí dos encendedores encima.
En realidad, sí.
Por responsabilidad de ustedes encima.
Claro, básicamente, se los Juanchi. Juanchi, perdió un encendedor.
Yo le pasé a Rafa Cotero, que venía mucho más equipado que yo, ambos encendedores, para ver si nos podía pasar los encendedores a nosotros dos.
Y no.
Y fue con una acreditación más potente de
pero
alguien
por
que
motivo
puede...
de seguridad te lo sacaban en el encendedor.
Exactamente.
Sí, a mí me revisaron hasta los campeones.
¿Eh?
Sí. Me revisaron hasta los campeones.
Ah. No, nos avisan. La situación, nos avisan.
Me
nos avisan.
Que le avisaron de Canal 10.
Claro. Demoraron lo más que pueda. Demoraron lo más que pueda. Bueno, le puedo contar esos detalles del parking. Éramos el único medio uruguayo presente allí. Un pequeño desbarajuste que, claro, la selección uruguaya salía del Pullman a las 7:45 hora uruguaya.
Dos horas antes del partido, exacto.
O sea, 2:15 antes del partido y un poquito la transmisión del canal arrancaba a las 8, entonces era imposible.
A las 8 ya había arrancado el único, arrancó 8:1.
Claro, sí.
¿Vos cómo sabés, Pablo?
Pues desde las 6:30 de la mañana el canal de la emoción estaba a pleno el aire.
Y vos ya tenías opiniones.
Yo
a esa altura de la mañana ya tenías opiniones. Cuando te pusiste
por eso dejé de trabajar para los canales.
Ya hacía hora y media estaba opinando al aire ya,
claro,
en ese momento.
Es impresionante. Hoy se puso la corbata y empezó a opinar.
Hoy se levantó y espectoró así, y como que eructó. Le digo, ¿comiste algo? Opiniones. Estoy repitiendo. Opiniones sin parar. Bueno, eso, mi cobertura fue eso. Después caminé 1.5 kilómetros al rayo del sol.
¿Motivo?
En el desierto. Porque el lugar que nos llevaba el chico era un poquito quedadito. Y, no supo superar.
El famoso Alvin Sankedi.
Sí. ¿No? Sí. Y después llegamos al estadio y justo no tenía la posibilidad de contar con un cámara para salir al aire, que es, digamos, una herramienta bastante imprescindible.
¿Estás hablando de Belibre?
Hay algunas pequeñas descoordinaciones que se irá corrigiendo.
Sí. No, bueno, pero... Queda mucho, dos partidos.
Si Uruguay hoy mostró.
Bueno, hablemos de la verdad.
Si entonces... Uruguay mostró hoy que hay algunas cositas para coordinar dentro del campo de juego, ¿cómo no nos va a pasar?
Empezando por los campeones y el traje de Alonso. Sí. Eso es lo primero que debería coordinar, tratar de coordinar, porque al final, si nos dirige Emilio Aragón, no vamos a pasar de fase.
Si estuviese dirigiendo el Mundial de Italia 90, estaba re a la moda, ¿eh?
Claro. ¿Cuál es el...? Vamos,
pero dirigió Tavares hoy, ¿verdad?
¿Eh? No.
Dirigió el espíritu de Tavares.
Sí,
claramente.
Eso ya es un meme. Ya es un meme que está, obviamente, esa foto de Tavares en la silla de ruedas con la cara de Alonso.
No, en el carrito.
En el carrito.
Es
el
Alonso, carrito de Tavares.
No en la silla de ruedas,
en el carrito de Tavares. ¿Cuáles son las escenas del partido de Uruguay que recuerdan? Creo que todos vamos a pensar, también es porque estuvo cronológicamente cerca del final, pero probablemente la
jugada de partido es la barrida y gesto, momento Peñarol de la Copa, que fue
lo hace, ¿no? Sobre nuestra tribuna.
Valverde.
Ah, ustedes están ahí.
Enfrente nuestro fue.
Sí. ¿En serio?
Exactamente. Enfrente nuestro.
¿En qué anillo estaban ustedes?
En el primero.
¿Primero anillo?
Sí. Sí. Entramos de. El entramos.
Sol.
Este...
El sol se pone.
No. En realidad, nuestro, lo que nos entramos. Correspondía como entrada era, yo te diría, casi donde se unen, para dar esa clásica referencia, ponele la Colombia con la Olímpica.
¿Cómo me gusta cuando me
enseñan? Ese era nuestro lugar. Pero este, yo a él le dije a Carlitos y rompimos una un...
Rompió mi aura.
Rompió el aura de
mi
Carlitos.
Aura que no me dejan pasar a ningún lugar desde que tengo 7 años, ¿verdad?
Que... Cuando no corresponde que pases a ese lugar.
Claro.
Y dijimos, le digo, vamos hacia allá, hacia el lugar de la Olímpica Anillo Bajo, y ingresamos por ahí, y siempre te pedían la entrada, pero lo que hicimos fue...
Por adentro.
No. Nada de entrada. Yo tengo una acreditación, señor. No vas a pedir una entrada si tengo una acreditación. Y ahí lo mandamos y nos instalamos.
Exacto.
Y ahí fue lo que pasó con Valverde, y justo en ese lugar.
Esa barrida de Valverde la vemos de al lado. Creo que fue lo que valió todo el partido, porque además parecía que no llegaba. Y él hace como un sprint final ahí y es una especie de catarsis, vómito de toda la bilis que había acumulado durante el partido.
De su angustia en Qatar. Catarsis quiere decir la angustia que está pasando Valverde en Qatar.
Exactamente, porque el primer tiempo no la tocó, porque estuvo todo el tiempo fastidiado. Y en ese en esa barrida descarga todo sobre el coreano, además. Yo pensé que le iban a sacar amarilla.
Sí.
Porque después de que barre y la tira afuera, se lo grita al coreano como si le hubiera hecho un gol. Le grita al coreano y se pone todo rojo, le salta la vena de la
sangre. Eso le da el premio al Man of the Match.
Sí, por lo menos eso fue lo que...
El Man of the Match...
lo que más festejamos, claro, casi, porque...
Yo después por... Claro, porque levantó al estadio,
claro.
Cambió como el estado de ánimo del partido, eso además. Después quedó como un partido tenso.
Claro.
Había sido un partido chato, aburrido, lánguido. Apático, vamos a seguir buscando. Pablo, por favor.
Lo vi a Carlos Sensa hoy, ¿no?
Anodino.
Ya lo había dicho. No vale repetir.
Insulso.
Insulso.
Desabrido.
Insípido. Pero eso cambia el tono del partido y en realidad quedaba muy poco partido por jugar, pero fue como...
Pero enardeció a los... 600 uruguayos.
Justo, porque estaba haciendo la cobertura hasta para el canal y justo ese Juan no la pudo ver.
No viste la jugada del partido.
Estaba haciéndome, viste cuando te dicen, vos viste la película, viste que hay mostrando, no sé cuánto. La del dragón. Y vos no la viste, pero querés pertenecer. Lo tengo que reconocer, no vi esa jugada. Ahora, el remate de Valverde en el palo.
Sí,
la viste.
Claro, fue tremendo porque rebota.
¿La viste el remate del Valverde en el
palo?
Sí, fue de otro momento para mí.
Le pega y rebota en el palo.
¿No lo viste?
No, tampoco.
No lo vio. No lo vio porque estaba bajando.
¿Qué viste
bajando
del partido al final?
Me mandaron.
Estaba bajando. Bueno,
cuando salen los jugadores en zona mixta, me dicen, pasa Guillermo Varela y me dicen, ¿querés agarrarlo? Le digo, no jugó. Sí, sí.
Sí, jugó, claro.
No lo vi.
No, después de que
no llegaba. Yo de los minutos 75 hasta hora y media después de terminar el partido,
Rafa,
estuve
encerrado. Yo bajé en el 75 exacto y en el 78 estaba en la zona mixta. ¿Y el final?
Sí. A mí me
dieron en la tele. La vida en bajada.
Porque me dieron unas indicaciones un tanto equivocadas.
¿Qué? ¿Tomaste el ascensor del 6 al 0 y llegabas?
Sí.
Pero los ascensores no. Igual son complicados, ¿eh? Es una cosa que tiene que solucionar.
Le erraron fuerte.
En un sector, está muy mal, en un sector del estadio, que es donde yo me ambulea desesperado, llegué casi que a secuestrar a una persona para que me sacara del estadio porque no aguanté más y me fui. Tenían varios pisos bloqueados, los ascensores. Entonces no podía ir al 0, no podía ir al 3, no podía ir al 1. En un momento tuve 3 minutos encerrado.
¿En el ascensor?
En el ascensor.
¡Oh, sí. Qué divino!
Sí, de verdad. Por suerte con señal como para avisar vos. No estoy llegando y llegué.
Capo, en realidad en la zona mixta donde estaba Rafa por el 10 y yo por el 12... Supuestamente los jugadores salían rápido. Esta vez cambia el mundial, no sé por qué. Me decía Diego Corol que suponía que era porque como hay una hora entre partido y partido, si no salen rápido, la gente no ve a los jugadores porque ya engancha al otro.
Creo que Diego, no salieron. Diego Corol es un optimista y de la humanidad de la FIFA.
Igual, ¿cómo tiraste Diego Corol hacia la carrera?
Sí,
y como todo, si fuera natural.
Claro, todo.
Hablar con Diego Corol.
Claro, sí. Contame, ¿en qué anda Diego Corol, Pablo? ¿En qué está? ¿Qué de su vida?
Teis Sport estaba haciendo zona mixta ahí.
Ah, está bien.
Hizo Argentina, hizo Uruguay.
Vi una conversación con Diego Corol que me dio un poquito de vergüenza ajena.
¿Cuál?
No importa quién.
pero sí, lo saluda con un poco de cholulismo, como todos hubiésemos saludado a Diego Barol. Le dice, yo me crucé contigo en Nigeria.
Ay, no.
99.
No, sí, sí. Oh, ah, mundial, también hay que sacarlo. Mundial, Nigeria 99. Mundial, fue sub-20. Hace 28 años.
Mundial ya. Sub-20.
No, no hace eso. No,
ah, le dice él, pero laburamos juntos. No, no, vos estabas laburando para tu laburo y yo para el mío y te saludé.
Oh, ¿cómo le va a decir?
La gente que, claro, piensa que el otro tiene un registro milimétrico, ¿verdad? De la
el
vida.
Memorioso Funes,
sí, exactamente.
Bueno, otras imágenes del partido de lo que haya visto.
Hay una que ya mencionamos con Juanchi, pero que podemos.
¿Para el cerro de Roget?
El no cerro, vi, el cerro de Roger.
No, lo vi. No, viste el cerro.
No, no lo vi.
No, claro.
Pero pará, fue después de lo de Valverde. Del 80 al 90 no vi absolutamente nada. Después de lo de Valverde.
Ah, claro, porque no ahí, fue, ahí fue donde. Mirá, yo tenía. Había todo un grupo de ecuatorianos atrás de nosotros con las camisas, las remeras de Ecuador y mirando el partido.
También. Mexicanos también había.
Había mexicanos, sí. Y estaban bastante aburridos. Cada vez que Uruguay lateralizaba la pelota o la mandaba hacia atrás para construir desde atrás, decían: vamos, vamos, tira, tira la pelota. Lota, tira, son los
eso mexicanos. Es mexicano, sí, que estás haciendo,
¿eh? Sí, sí, para hablar en ecuatoriano. Y el ecuatoriano decía, vamos, vamos, tira la pelota, porque hay de un momento geográfico en adelante que todos hablan igual, esa es la realidad. Y en cambio, cuando pasó la jugada de Valverde, que describió Carlos, entraron a decir, oh, se ha puesto bueno el partido, se ha puesto bueno. Era como que
habrá sido un embole el partido.
No, ese era el ecuatoriano. Y el mexicano coincidía con él.
Claro.
Y bueno, se ve que en esos últimos 10
minutos.
No, unos
30 segundos disfrutaron tremendamente. Esos últimos 48
segundos. El peor
segundos.
Espectáculo deportivo
de la Copa, ¿no?
Alguien puede dar.
Hay una jugada que igual viste, que es la de Godín, que ya hablamos de esa jugada.
¿Ya ves eso en el palo?
No. No.
Ah, el de la carpeta.
Sí.
Ah, fue impresionante.
Que para mí me conmovió.
El penal que sí, no cobran sí, por el oficio de Godín, no.
No, ese que viene luchando y saca, termina sacando Roget de cabeza. Ese que sí, él se claro. da cuenta que no va a llegar a la pelota.
Sí, claro. Con la carpeta, sí. Fue formidable.
No, ¿sabes qué? De verdad me emocionó, ¿eh? De claro, verdad. También. Me emocioné con eso.
Lo mismo le dije a Carlos, le digo, vos, qué increíble. La incomodidad de jugar con una carpeta bajo el brazo, porque sacó claro. el partido a carpeta.
Es increíble. Pero
eso, un partidazo hoy.
Para mí es un sí. penal Godín que no lo hacen porque lo hace con tanto oficio que los hay dos tres coreanos que le miran al juez y le hacen gesto penal, pero fue tan clara, tan limpia la suciedad con la que lo empuja y lo topetea a un sí, delantero. Sí, sí. No es penal.
No es penal.
Es penal si lo hace un zaguero nuevo.
El señor lo hizo bien.
El señor
es el señor Godín.
Correctamente.
Que está haciendo un partidazo. ¿No?
Para mí, además.
La verdad que sí.
El momento.
Muy lindo, Rafa, el abrazo que te dio.
Una entrevista conmovedora.
No me digas que te abrazó.
Le dice, me abrazó.
Te lo encontraste en la zona mixta.
Se conmovió, se emocionó. Me dijo textuales palabras. Lo conseguí, mugriento. Llegué, lo logré, no lo puedo creer. Todo al oído abrazado.
Ah, qué bueno que debe haber estado ese momento en Canal 10.
No, no salió.
No, ¿cómo que
no
salió?
¿Cómo que
lo
no, grabaron? No, no, pero...
Esa pero puta... es para, por la camiseta, quizás.
Para el terreno de lo privado.
Ah, lo quisieron cuidar a Godín.
Estamos haciendo una cobertura en la cual hay cosas que cuidamos mucho la intimidad del plantel.
Ah, muy bien.
Está
bien.
Mucho la intimidad
del plantel. Perfecto, para que no lo vean así.
No lo vean
así. Sí, capaz que no era políticamente correcto que te dijera mugriento.
Claro.
En un país tan limpio como Qatar, que no encuentra uno una... le dan miedo. Tirar una colilla de cigarrillo en la calle, le da miedo hacer sí, eso.
Igual ya no me da miedo.
No, yo me estoy sublevando.
No, eso le
hoy me empecé a sublevar.
Calculo okay. que mañana a 10:15 de la mañana voy a entrar a corromper reglas e instituciones.
¿Y motivos?
Porque me tienen podrido y porque vi que no pasa nada. Que es todo mentira.
Nos tienen controlados por el miedo, pero no, no es así.
¿Sabes cuál
es?
¿Viste sí. la experiencia esa que hay? Que no sé qué corriente de la psicología hizo que ponen tres cubos. Y monitos adentro y las bananas arriba sí, y los hacen subir
todo lo que se haga con monos
es espectacular y cuando están por agarrar la banana le dan descarga eléctrica exacto. al cubo y van bajando y después van rotando los monos
eso nos hicieron a, claro, hasta llegar
eso van rotando los monos hasta que los tres monos que quedan ninguno nunca intentó subir por agarrar miedo. Las bananas y ellos desconectan la fuente de energía de los cubos y de las bananas y nunca más da corriente, pero nunca más lo intentan. Entonces yo no voy a ser el monito cagón que no se suba a agarrar la banana. Yo terminaré preso.
Pero vas a agarrar esa banana.
Francisco Bustillo, usted tendrá trabajo, Anora.
De sacar bueno, le dio un pasaporte a Marcet porque no te lo va a dar.
Me va a tener que sacar de acá. Pero bueno.
No hay mejor forma de vivir la Copa que Movistar, sin duda. Durante todo este mes, atención, y visiten las redes de Movistar y viví el lado M de la Copa Cuay. Datos de color, anécdotas, ¿verdad? Y anécdotas también, y mucho más de la mano de grandes corresponsales. Así que disfruten el lado M de la Copa en Movistar.
Yo quiero saludar a la gente que se juntó hoy tan temprano para ver el partido y sobre todo agradecer a los amigos que ponen la casa para la juntada y por los que traen el William y dicen, este lo invito yo. Disfrutemos el lado William del fútbol, el lado William Lawson's No Rules Great. Great Scotch.
Sí, señor. Viviana, hablando de whisky, Viviana Kesman. Pensé que iba a tener temblores en las extremidades, pero no. Lo vi muy bien. Sí, lo vi muy bien.
Está llevando mucho mejor esta ausencia de alcohol que Juanchi.
No, no, seguramente, pero yo creo que...
No hay ausencia de alcohol en el apartamento.
Exacto.
Que...
Y conversé con él.
No,
exacto. A ver, Alberto Kesman.
Para mí la Cancillería se tiene que encargar de que haya alcohol en la casa de Alberto.
Seguramente ya se ocupó de eso, y a Alberto Kesman no le falta nada.
En valija diplomática.
¿Escucharon el exabrupto de hoy?
No.
¿De Alberto?
Sí.
Ah, no, me encantaría escuchar.
Da la alineación de Corea, si la tiene, capaz que alguien, porque seguramente ya se haya viralizado algo, da la alineación de Corea, con las dificultades que eso implica.
Exacto.
En un momento Corea, los dos zagueros eran Kim y el golero era Kim. Entonces dice, Kim, Tom, man, 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 man. Dice, esto es más difícil que chuponear con lengua a un tigre.
Es una linda metáfora.
Que arrancó el momento no me como una con el catarí.
Sí, ya está.
Y me parece muy bien. No me como una con el catarí. You have to go this way. You have to go. No. Voy a ir por por donde yo quiero.
No. Tranquilo. Muchachos, ¿saben una cosa? Hoy arranqué el día, por estos inconvenientes que tuve gracias a mi tarea, con un poquito de acidez, pero me tomé un Bisal, que además es riquísimo, y chavo, acidez, reflujo, al toque, maravilloso. Bisal frutal, lo vas a probar y vas a ver que todo vuelve a la calma.
Qué estupendo, ¿eh? Tras la tanda venimos, ahí sí, hasta Alberto.
Ahí.
Wong, Jae Kim y Su Kim, Xion, Hu Jong, In Byung. Y Chan, Hu Wang y Min Song. Es más difícil transmitir esto que darle un beso a ningún tigre. Repito.
Repito.
Había uno que se llamaba Envión, me gustó.
Sí, Envión.
Que era el más mandado, el que iba siempre por el lateral y subía, que era Envión, que complicó bastante en un momento Uruguay.
Tras la tanda venimos con periodismo y con el espacio flamante que se titula.
Ojalá me equivoque.
Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Exactamente. Con eso venimos al instante. En la vida hay cosas que pasan una vez cada 4 años, aparte de un programa especial como la Mesa Rusa en su momento, o la Mesa de los Sultanes, que es la Copa Mundial de la FIFA y la promo vasos de Coca-Cola, ¿eh? Porque si uno junta 4 tapitas de 500 mililitros, 600 mililitros o 2 litros retornables de las marcas que participan, con 50 pesitos arriba te llevas un vaso, que están estupendos, así que consultá las marcas participantes y conseguirlos en tu local Habitat más cercano. Coca-Cola siempre es la magia de crecer, ¿verdad? De crear, ¿verdad?
Hace calor en Qatar y la verdad que no hay nada...
Sí.
Que se pueda mantener frío, a excepción, ¿sabes de qué, Pablo?
¿De qué?
De mi termo Stanley.
Ah, sí.
Y aparte la gente de Stanley me dio el termo con mi nombre impreso, lo cual me dio un tremendo orgullo.
Joan.
Y es
Joan.
Bueno.
Es tu nombre.
Sí, Joan es mi nombre acá. Dice Juanchi en realidad el termo. Y yo se lo mostré a la gente de acá y me dijeron, buen termo, Joan.
Buen termo, Joan.
Exactamente, que es mi termo de hidratación Stanley, que mantiene el agua fría. Escuchen, ¿no?
Sí.
¿Cuánto? 45 horas.
Impresionante.
¿Ah? Este termo no me lo sacan más, me lo quedo para toda la vida. Vamos arriba, Stanley.
Excelente. Bueno, muy bien. Tenemos que hablar de fútbol. También nos están escribiendo al 091-995-000 y abundantes mensajes de WhatsApp.
Sí, ¿qué dice? Por ejemplo...
Por ejemplo, nos escribe ahora nuestra amiga Branca, que es oyente brasilera.
Ajá.
Que aprende español con nosotros. Dice...
Es la peor forma de aprender español del
Uruguay,
mundo.
¿Será que juega como Brasil nas oitavas da final? Difícil torcer contra cualquier boom, dice, porque ahora bueno, Brasil está por estrenarse en 20 recién en la Copa con Serbia. Sí,
me si parece Uruguay que es el mejor de los escenarios.
Absolutamente.
Pues implica pasar, por lo menos.
Dame un partido con Brasil en octavo de final, por favor, aunque lo sacan 7.
Pablo.
7 no.
No.
Ahí no me lo des.
7 no.
8. 3 lo toleramos.
Hasta 3 sí.
Hoy
hablábamos que un empate con Portugal es un futuro deseado, ¿verdad?
Sí, claro. Claro que te hace llegar con relativa vida a. Al encuentro con Ghana, que le va a aportar una pica de morbo extremo con el 2010.
Aparte. ¿Vieron el momento del entretiempo en el que ponían la canción? ¿Es de Coldplay esa canción? La canción de Light y no sé qué, que hay que prender la luz del celular y todo eso. ¿Se dieron cuenta que había un pozo de oscuridad en la zona donde estaban todos los uruguayos?
No.
Nadie se colgó con la pavada de la luz del celular del uruguayo.
Está bien, pero sí, creo que ahí confluyen. Yo casi se me generó una especie de orgullo, ¿verdad? Por ese boicot al entretenimiento, pero me parece que confluyen el resentimiento uruguayo y esa especie de aversión. Esa especie de eso.
Que fue el boicot a Gustav también, ¿no?
Terrible como perdió Gustav con el coreano. Fue vapuleado por el coreano.
Pero por la gente, no por Gustav.
Correctamente. Claro. Porque él tenía una materia prima despreciable. Y bueno, y el coreano tenía una materia prima que respondía a sus estímulos. Nunca el uruguayo respondió a ningún estímulo de nadie. Aparte, inclusive pobre, ese de las luces, en donde, bueno, se generaba esa imagen donde boicoteando el entretenimiento.
Para contextualizar, por las dudas, si alguno no vio, porque capaz que la transmisión del partido en Uruguay no lo daba, en entretiempo y pre-arranque, había un humorista que va a ser siempre Gustav los tres partidos de Uruguay y un coreano en este caso.
Sí, era un animador, ¿no? Eran como dos animadores.
Sí. Son contratados. Estoy tratando de googlear el nombre del animador coreano, se me está haciendo muy difícil.
El triunfador.
Sí, que fue el triunfador, obviamente, de esta.
Y los dos conductores de la transmisión en cancha, que tienen un moreno vestido de traje blanco, hoy semi-cantinflesco, ¿verdad? Le dan paso a cada uno para que aliente a la fanaticada en la tribuna. Y Gustav arranca con el micrófono apagado. Una cosa insólita, que sí, papá, qué horror arrancar ahí con el chucho que debes tener. Y vos hablando, si no me escucha nadie, debe ser.
Pero después vas a buscar el cheque de la FIFA y un poco te recompone la autoestima.
Igual el 4 le debe morder un porcentaje, Gustavo.
Ah, sí.
Por si ahí se lo fuman pipas.
Sí, le come.
Hay varios que dicen, vos no le den para atrás, no jugamos a nada. Bueno, varias referencias a que Uruguay jugó como jugaba con el maestro, no como con el tornado.
Jugó espantosamente mal y era lo que le estábamos tratando de explicar a la parte juvenil de este programa, digamos, a los productores y a los realizadores audiovisuales, etcétera, que es esto es un Uruguay auténtico, un 0-0, es como un clásico uruguayo, un 0-0 en el debut, en donde no logramos dar 4 pases seguidos, no hace más que representar el espíritu y la identidad del fútbol. Seguimos jugando al rugby.
Sí.
Seguimos siendo un equipo de rugby que gana metros y que su objetivo más consistente es avanzar 20, 25 metros en un saque lateral. Y si llegamos al saque lateral enfrente al área, o sea, cerca de la goal line, es un triunfo absoluto de la táctica.
Me siento muy lejos de la heroica, ¿no? No de Paysandú. Digo, de la heroica de que. Porque ya estoy absolutamente pesimista, ¿no? Con esta situación.
¿Ah, sí?
Sí,
Raro, porque estabas eufórico.
Yo soy eufórico, yo soy el hincha eufórico, el hincha sacado. Es más, asusté a un niño hoy.
Sí. No, ¿te perdiste ese momento?
¿En serio?
¿No sabes qué? Asusté a un niño.
En el avance, sí, un niñito que se dio vuelta y no pudo ver el avance más peligroso de Uruguay en el primer tiempo porque Juanchi estaba.
Ah, pará, en la que Olivera le abre larga.
Es vecino, ¿no es?
No, es Olivera.
Es Olivera.
Claro, era larga, Darwin, cuando era.
Exactamente.
Estamos en increíble. Un casi 4-2.
¡Déjela bien! ¡No quiero hablar! ¡Con quién tu madre!
Y el niño estaba dado vuelta, no miraba la cancha, y su padre después le tuvo que decir: no pasa nada.
La cara de susto, parecía Joel Osment en El Sexto Sentido, el niño. Me dieron ganas de decirle algo, me decía, no te preocupes, esto es un puto, es solo un momento.
Casi me pierdo la jugada, o sea, la mitad del traslado de Olivera no lo vi, solo vi el pase largo, porque le estaba mirando los ojos al niño, estaba impactado.
Su padre se dio vuelta mirando y me sentí un poco culpable, dije, esto es el fútbol. Claro. Porque al final de cuentas,
no lo traigas.
Los niños, claro. Vos tenés que enseñarle al niño lo que va a ver.
Exacto. Pasa no... que sabés que es lo dramático de Uruguay a nivel. Bueno, acá algunos lo proponen, dice vos, ¿por qué el pajarito no es más protagonista? Que Uruguay, decís vos, da asco, pero en realidad, si hubiera metido la que le pasa a Darwin cuando le pasa al medio, o el cabezazo de Godín va adentro, bueno, o.
El tiro de Valverde.
Capaz que el tiro de Valverde.
Contrafáctico, oh, en el fútbol es terrible, porque son 1-0 centímetros de precisión que. Que te cambia todo.
Y ya está, el partido fue formidable. Sí, ya está.
Porque como además nosotros no exigimos nada desde el dominio futbolístico, claro, con ese gol de Valverde, el disparo de Valverde con el palo, hubiéramos estado pletóricos.
Sí.
Pero digo, si hubiéramos dicho...
Porque creo que Uruguay, desde el punto de vista futbolístico, no se le puede pedir más de lo que es. Y esas pocas situaciones que vamos a generar...
Para mí se le puede pedir más.
A ver, decime.
Pero al final no sirve. No, si no le sirve. Puedes pedir más.
Está bien, pero. Está bien,
pero al final no lo conseguimos. Quiero decir, deberíamos exigir más, pero sí, en realidad nunca se encuentra ese resultado que, más o menos, me refiero al resultado no del tanteador, sino al resultado organizativo y constructivo del fútbol. Nunca devuelve nada que más o menos se parezca a un dominio ordenado.
¿Con qué me impacienté mucho yo hoy, y vos lo viste, es con esa permanente. Pase hacia atrás y...
Ah, la guardalización del fútbol, claro.
Sí, sí, que en el caso de Uruguay es con muy poca dinámica.
Ah, a mí me volvió loco un pase atrás, no, que creo que es el pelado, en el momento que era tirar a la olla, estamos todos parados.
Y la tiró para atrás.
Recién casi los clavamos de cabeza y se la tirás para atrás para que reciba a Roget.
Yo creo que un Lucho Romero, recordando sus épocas con Bengochea en el quinquenio, miró esa pelota y realmente se tomó la cabeza por decir, no, muchacho, tirá el cascarazo, tirá
aparte,
el centro
de la todo cara. El mundo viendo la tele está gritando, tirá la olla. No hay que hacer nada otra cosa que tirar al borbollón y a ver qué pasa, ¿no? Es insólito.
Señores, les propongo por lo menos una dinámica mínimamente extendida.
¿Pero grande? ¿Es grande la dinámica?
Sí.
¿Grande tal vez como son las hamburguesas premium de Salud?
No tan grande. No tan grande, es imposible que sea tan grande, Pablo.
Que son gigantes y premium de primer nivel. Es claro. Impresionante y calidad superior. Hecha con carne vacuna seleccionada y libre de gluten. Va desde los 95 hasta los 198 gramos. 198 gramos de carne de primera. Salud y el sabor más buscado y elegido por todos los uruguayos, claro que sí.
Pablo, si Uruguay hoy hubiera tenido una persona que hiciera en la cancha lo que vos hacés con los PNT, ganamos 3-0. 3-0, tranquilos. Desde el primer tiempo ya ganamos 3-0. Íbamos a jugar el segundo tiempo ya relajados.
¿Podemos generar un espacio en el que se pueda dar rienda suelta a las predicciones negativas?
Sí,
a todo nuestro pesimismo que, en definitiva, la mayoría de nosotros llevamos dentro. Un espacio pum para arriba, como le gustaría a Felipe Magog. Este espacio se llama Ojalá Me Equivoque y es lo que precede a todas las, ¿verdad? Es el deseo que precede a todos los pensamientos negativos que habitan en este momento en nuestra cabeza. Señor. Yo, por ejemplo, voy a arrancar esta ronda de Ojalá Me Equivoque y diré que ojalá me equivoque, pero para mí, si no disfrazamos a Araujo de cantante de reggae o de Naomi Campbell, van a entrar a la concentración los catalanes y se lo van a llevar.
Secuestrado
mañana.
Están
desesperados. Claro. Hoy nos preguntaron dos periodistas.
¿En serio?
En el IBC, no en el IBC, perdón. En el Media Center nos preguntaron dos periodistas españoles qué pasaba con Araujo, si iba a jugar o no iba a jugar. Están, o sea, la psicosis que
¿creen
hay...
que lo van a poner para que se rompa todo, no?
Sí, y no creo que estén tan errados si van en ese sentido.
Que esperen 72 horas a partir,
exacto,
a partir de
porque
mañana.
Porque ante esta situación, que era lo que más o menos preveíamos, que es que si este resultado, si el resultado no era lo suficientemente positivo... Yo no sé si no lo tira para adentro a Araujo. Y me parece que ese es el mismo miedo que tienen los catalanes y creo que están tratando de hacer una extracción militar en este momento de Araujo de la concentración de Uruguay o de donde esté. Así que es momento, creo yo, de disfrazar a Araujo porque ojalá me equivoque, si no va a haber un problema casi bélico entre el Barcelona y la selección uruguaya.
Ojalá me equivoque con la imagen que tuve en el Uber viniendo para acá, que es que no logramos un resultado positivo contra Portugal. Sí lo logra Corea contra la potencia negra y pactan un empate entre ellos y nos dejan afuera. Nosotros ganándole a Ghana quedamos afuera por el empate de ellos para llegar a 7-5, ¿verdad?
Pero nos vamos llenos de resentimiento. Te quiero decir que es un final bastante feliz para nuestro espíritu y nuestra identidad. Nuestra idiosincrasia lo puede llegar a agradecer. Dejaron afuera de vivos.
Totalmente. Es una justificación. ¿Sabes qué? Es lo que estamos buscando para salir de Qatar. Justificación.
Eso que dijiste vos para mí es optimismo, ¿eh?
O sea, ¡qué horror!
Sí. Esa es mi cabeza. Así funciona mi cabeza. Lo que vos dijiste es un acto de optimismo feroz.
Claro, le ganamos a ganar y nos vamos bien.
Exacto.
Ojalá me equivoque.
Sí.
Pero si Alonso no consigue. Si Alonso insiste, ¿no?, en que...
¿En seguir dirigiendo?
No es tan jodido, ojalá me equivoque, pero si insiste en seguir poniendo a Palistri, pero no le consigue...
Queriendo Palistri porque es una ángela de Palito Pereira y Palistri, que es lo que le pedimos hoy a Palistri, básicamente, ¿verdad? Disculpa, ¿te animas a jugar de Palito Pereira pero por la derecha?
Bueno, si no le consigue al menos una barba postiza... No va a tener posibilidad que los rivales lo respeten como jugador. Porque claramente es el caso Benjamin Button. O sea, nació con 18 y ya tiene 14.
Sí, porque además el corte de pelo no lo favorece. ¿Viste el corte de pelo de niño que tiene Palistri, Pablo?
Sí, es impresionante. No, y lo vi.
¿Por qué le
cortan
el pelo como un niño? ¿Se lo corta la madre?
Sí, para mí va a ir al falso.
El pelo de Palistri lo corta la madre.
Más fuerte el cutis. Lo tuve en zona mixta a la altura que tengo a Juancha ahora acá, sí. A una distancia de brazo.
13 años.
¿Tiene el acné?
Sí, no lo da alcohol, Palistri, supongo, ¿no?
Pero tiene la cara
de una distancia.
Y un adolescente si que no,
la cerveza.
No se pone crema ni copula, ¿verdad? Es increíble.
Bueno, para mí hoy Palistri. Y este va a ser mi único comentario certero futbolístico porque
Tuviste uno buenísimo. ¿Sí? Tuviste uno buenísimo. A los 62 minutos hizo un gol Portugal y Juanchi dijo: yo creo que después de esto no se va a mover el marcador.
Eso fue un pronóstico.
Podría ser periodista deportivo con esa visión, claramente.
Ese fue un... No, lo que iba a decir es que me dio la sensación que, y Alonso no lo vio hoy, es que todos vemos cuál es la fisonomía del coreano, sus aptitudes físicas, sus características, y al incluir a Palistri en este partido, yo pensé que no lo iba a poner a Palistri, es como que va a haber puesto un falso coreano.
Claro.
Porque Palistri...
Liviano y rapidísimo.
Exacto, tiene esa característica de liviano y rápido, pero que tampoco tiende a ser... No tiene el carácter... Los coreanos, si hubieran tenido carácter, no ganaban el partido. Si el coreano olfateaba...
Me parece que no se dieron cuenta de...
Exacto.
De que estábamos en serios problemas.
No se dieron cuenta. No se dieron cuenta y en el segundo tiempo se replegaron ellos y no se dieron la pelota.
Nunca se dijeron entre ellos...
Se puede.
Estos están complicados, ¿eh? Mm. Estos tienen la cabeza llena de dudas, por no decir el culo lleno de preguntas, que es como lo dicen los argentinos, y me parece una lindísima expresión.
Y Palistri, que hoy actuó como de falso coreano, o sea, una persona con las mismas características que los jugadores coreanos...
Se encontró con su espejo.
Se encontró con su espejo y fracasó.
Y perdió siempre, todos
perdió siempre. El espejo. Claro, perdió con el espejo, entonces... Ahí me parece que lo que lo demoró Alonso, o lo que se demoró Alonso en cambiarlo, fue una de las cosas que falló como técnico, ¿no?
Para mí Palistri jugó bien el primer tiempo, pero, o sea, generó. Primero le dio como cierto crédito a Alonso. Bueno, mirá, no, al final no estuvo tan mal Palistri, pero a medida que pasaban los minutos... Se iba perdiendo ese crédito. Claro, sí, ese crédito iba perdiendo y bueno, y si Palistri jugaba 82 minutos, hay algo que está mal, ¿eh?
Sí, una que en el segundo tiempo la quiere tirar larga para desbordar, como puede hacerlo en Sudamérica, no así a un nivel mundial, ¿no?
Sí. Y no contra los coreanos, porque quizá Palistri con jugadores más corpulentos, más grandotes, esas habilidades que él tiene son buenas, pero acá claramente no llegaron a ser de todo efectivas y me parece que ahí...
Son muy rápidos, ya no son tan livianos, fuertes, ¿eh?
Son fuertes.
Fuertes, son fuertes los coreanos. Claro. Ojalá me equivoque,
el 5 de Corea fue a buscar todas y aunque era chiquitito, físicamente era duro, porque te das cuenta cómo lo chantaba al jugador uruguayo.
Sí, fuerte como la promo de Isa, ¿verdad? Que en cualquier estación de adherida, si cargas 1.500 pesos, más 390, te llevas la globa del Mundial, la que usa Forlán. Sí, señor. Hay varios motivos diferentes de pelota, así que no se duerman y vayan a cargar estaciones de Isa de todo el país. Vamos a hacer el último corte de esta mesa de los sultanes y tras la tanda seguimos desmenuzando esta actuación.
Ojalá me equivoque, pero probablemente no estemos después de la tanda.
Bueno,
ojo. Ojalá me equivoque, pero me parece que lo de Luis Enrique termina en un psiquiátrico, en Qatar, que no debe ser un lugar muy agradable para caer en un psiquiátrico.
Qué lindo, qué lindo. Y ya también en instantes arranca Brasil-Serbia, pero ya venimos.
La Mesa de los Sultanes.
Gracias al oyente que tuvo familia en esta última tanda. Le mandamos un beso grande a sus dos hijos.
Qué lindo.
Claro que sí. Y si vivís la vida a mil, Carlitos, la selva tiene la yerba mate perfecta para vos. La yerba para nerviosos de la selva, que combina tirio y bucurucuyá en una fórmula exclusiva con propiedades sedantes, ansiolíticas y antiespasmódicas. Porque como ya saben, la selva es cosa buena, ¿verdad?
Yo estoy al borde del brote psicótico, así que probablemente me sirva. Incluso también podría compartir algún mate con Luis Enrique, que se lo vio andando en monopatín.
Todo torcido está.
Completamente loco. Hicieron 7 además, por lo tanto no va a parar con su conducta errática.
Rinde la influencer, toda esta bobada que está haciendo.
Es increíble, está haciendo un streamer a los 45 años. Y no para de decir pelotudeces frente a un micrófono, cosa que pensábamos que estaba reservada para gente que no tenía nada que hacer, no para gente que estaba por dirigir un mundial, y en realidad le fue, España hizo 7, ¿no? En la primera
fecha. Sí, señor. Ya nos informaron orientales que estuvieron con Tinelli y el Tirri en el estadio, así que seguramente intentemos traer alguno. Sí. ¿Algún argentino?
Además de Sebastián Marcet, que va a estar mañana.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Pa.
Está confirmado Sebastián Marcet. En otro orden de cosas, no tiene nada que ver. ¿Viste a Sartori hoy?
No, lo vio Rafa, ¿no?
Es de ese tipo de uruguayos célebres que uno nunca ve. Digamos, ¿no? Como Sebastián Marcet, como en el caso
con
de
Sartori, los dos hijos, ¿no?
Es legal. Pero, sí, exactamente. Es legal, pero uno nunca lo ve.
Qué belleza.
En Uruguay, sí, en los alrededores del estadio.
Claro, mañana que es viernes tendremos nuestra última edición de la semana desde acá, desde el estudio Claudio Rojo en La Perla, en el barrio de La Perla. Pero como hay mucho celebrity chumi y buena onda también, capaz podemos traer alguno secuestrado para acá.
Claro.
No sé quién tiene las agallas, ¿verdad?, para su vida hasta este
acá,
inmueble.
Bueno,
¿verdad?
Pero hay cosas en este apartamento que no hay en el resto, o por lo menos en la mayoría de los lugares de Qatar.
Sí.
Estoy refiriendo al alcohol, ¿no? Eso básicamente puede ser una buena carnada para traer gente, sobre todo del bajo mundo.
Exacto. Si no le podemos ofrecer $15,000, que es exactamente el descuento que te hace Ventura, es fuera de serie.
Es espectacular.
No es Luis Ventura. No, Ventura, exactamente. Tiene más de 1,000 apartamentos para elegir en todo Montevideo y todos tienen áreas para disfrutar y compartir. Me gusta que son tan gente de bien que no dicen amenities. No, dicen áreas para disfrutar y compartir. Entra a ventura.com.uy y entérate de todo esto y aprovecha aparte ese descuento fuera de contexto de 15 lucas. Jugá con calidad. Coppel Sánchez.
Pablo, yo pensaba dejar esto para algún otro momento, pero nos podemos despedir con algunas frases célebres del fútbol uruguayo. Yo te voy a decir algunas y vos me decís cuál te gusta más.
Sí.
Porque el fútbol uruguayo tiene frases célebres.
Lógico.
¿Verdad? ¿Me podés hacer un orden, un ranking de estas frases?
A ver.
Es de verdad esto, no estoy haciendo un PNT. Uh-huh. Digo porque todo parece un PNT en este programa. A mí, dejar ahí que está bien es una de las frases que más me gustan.
Sí.
Del universo. Es una frase de Alcides Guiglia, después de Guiglia. Chigia, después de que no le mete el centro a Schiaffino y hace el gol, y Schiaffino le viene a recriminar de alguna manera y dice, déjala ahí, está bien. Que me parece hermosa y además es una forma de vida, déjala ahí, está bien.
Uruguay,
es como
todo.
El llévate uno de Rafa García, es una forma de vida, llévate uno.
Exacto.
A mí me gustaba mucho también, trajeron pelota, con esta vamos a jugar nosotros, que le decía el Pepe Sacía a sus rivales antes de los partidos. Trajeron pelota, porque con esta jugamos nosotros, ¿eh? Esa me gustaba. Hay otra que me gusta mucho que es No salgo nada, de Palito Pereira. Después de
conmoción cerebral, claro.
Exactamente. Después de una conmoción cerebral que cualquier persona medianamente razonable hubiera accedido a salir de la cancha, todo el cuerpo médico, técnico, los compañeros, todos le estaban diciendo salí, no salgo nada, no salgo nada. Y se quedó dentro de la cancha.
Sí.
Y hay una que me gusta mucho que es la de Ladislao Mazurkiewicz, que es al príncipe Felipe. Al rey Felipe, en realidad, al rey consorte, al marido de la reina Isabel.
Ah, en el 66.
En el 66, ¿vos la sabías esa?
No.
Vienen saludando la reina Isabel y Felipe.
Claro, que Troche le presenta uno a uno porque era el capitán del partido inaugural. Claro.
Y cuando llega Mazurkiewicz, le va a dar la mano así y le dice, vos sí que estás pintado.
Dice, no, no.
Felipe.
Pa.
Lo cual me parece una genialidad. Me parece una genialidad tan uruguaya y tan precisa y sincronizada con el momento que estaba viviendo, porque claro, es, vos sos un vive de la reina, digamos, ¿no? O sea, vos no hacés nada. Vos sí que estás pintado, eso fue lo que le dijo a Mazurkiewicz. Y bueno, y después tengo algunas otras como pobre viejo, casi le tuve que sacar la copa de las manos. Igual no nos íbamos a entender. Si yo solo hablo español y bastante mal. Obdulio Varela sobre Jules Rimet en 1950.
Eso es hermoso. Claro, es impresionante.
Qué grande. Es hermoso. Y después tengo una que es esto que nos pasó, es justamente lo que no se puede entrenar, que es el juez de línea uruguayo Mauricio Espinosa después del gol que no vio de Inglaterra versus Alemania. Me parece una de las frases autojustificativas peor armadas de la historia. Y bueno, pero no había cómo defender eso igual.
Exacto. Son muy lindas. Creo que me quedo con la primera igual, ¿eh?
¿Ah, sí?
La dejar ahí, sí.
Dejar ahí que está bien.
Claro, un diálogo de Esquiafino y Alcides.
Ah, es hermoso.
Exacto, qué maravilla. Es hermoso.
Y, tengo una de un argentino por una situación con un uruguayo.
¿Cuál? ¿Final del 30, no?
No, José Manuel Moreno le dice al Chueco García, creo que esto es en el 50 y pico, o 60, no me acuerdo, por ahí, o 70, por ahí, le dice, ¿cuándo jugó Schubert Gambetta?
Solo el 50, creo, ¿no?
El 50, ¿no? 54, no sé, puede haber sido algún sudamericano. Puede ser algún sudamericano, también, le dice, no haga eso, que el señor es un músico. Le dice José Manuel Moreno a Enrique el Chueco García cuando el puntero izquierdo le estaba pegando un baile espantoso al defensor uruguayo Schubert Gambetta.
Claro, qué grande.
No haga eso, que el señor es un músico, me parece genial porque se llamaba Schubert.
Sí, Schubert era un gigante, el mono, claro.
Un genio, el mono Schubert Gambetta, pero este argentino es un monstruo también.
Sí, claro.
Que reconoció en ese nombre al músico y lo trasladó a la cancha.
Es la última asociación cultural que se dio en una cancha con un equipo uruguayo, ¿no?
Correcto. No a eso que el señor es un músico, me parece brillante.
Te doy un dato que pasa acá a un compañero que es robado de ESPN.
Ajá.
Para irnos de esta mesa de sultanes.
Con un dato, con información.
Para que venga fácil desviarse con Juan.
¿Sabes que no opinaste todo lo que yo esperaba que opinaras?
No, es cierto. Siempre que Uruguay empató en el debut de un mundial, en 5 ocasiones fue su partido inaugural, las 5 veces pasó de fase.
Bien, bien, lo cual puede indicar que ya es hora que eso no suceda. Ojalá me equivoque.
Es una información que...
Pero me parece que esa
estadística... Se asienta en la calle Secoilla, claramente.
Claro. Exacto, exacto. Sí, bueno. Es lo que nos estamos repitiendo en todo este tiempo, después de este nuevo empate que hemos conseguido. Lo que más me impresiona igual es que hayamos empatado 5 veces.
¿Inaugural?
Claro, que además debe haber 4 que son en los últimos...
0-0, claro, y mundos, claro.
De los últimos 6 mundiales hubo 4 que empatamos en el partido inaugural. Exacto, y 3 deben haber sido 0-0.
0-0 va a Brasil, Serbia los 18, nos vamos desde acá, desde el estudio Perlo, Claudio Rojo de la Perla, perdón, el Intríngulis. Y ya mañana con equipo completo, salvo que Saeta siga haciendo de las suyas, estaremos con ustedes.
Se lo vio mal a Rafael, ¿cómo lo viste? Ojalá me equivoque, pero yo creo que no lo va a tomar a bien este día un poco frustrante.
No, y le faltaba la salida en los 11 del 10, ¿verdad? Que fue como, es como darle el tiro en la frente a un cuerpo. Que apenas un cuerpo respira. Que ya...
claro.
Se viene fácil desviarse. Hasta mañana, chiquilines.